Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask you that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, mi gente. Buenos días, Pedro. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo amaneciste hoy?
Saludos, Jimmy. Muy buenos días para ti, para Pedro, para la radio audiencia. Todo muy bien, gracias a Dios. Todo muy bien. Aquí comenzando un día más.
¿Cómo estaba esa semana, brother? Hectic.
Tranquila. Fíjate, tranquila. Ahí preparándonos para un evento de estos, de un recurrente. Que normalmente yo lo hago en septiembre, pero me cambiaron entonces para... el fin de semana.
¿Eso es anual, Ricardo?
Y entonces, eso sí, se hace, anteriormente se hacía cada 6 meses, pero las líneas aéreas han podido desarrollar unos programas que se llaman AQP, Advanced Qualification Pilot Training, AQPT, y pues como tal, cumplen con una serie de áreas. Y entonces tú vas y durante un periodo de 3 a 4 días aproximadamente, pues cumples con todo eso y ya no tienes que volver hasta 12 meses después.
Yo te hice una pregunta hace varios programas atrás, me acuerdo yo, en cuanto a, por ejemplo, ustedes Southwest lo tienen en la línea, en el flight line, tienen los 737, 7, 8 y MAX, ¿verdad?
Ajá,
el, correcto. 700, el 700 y el 800 básicamente es la misma cosa. Pero el MAX cambia, ¿no? ¿Saben? El MAX hay unas cosas
que hay algunas cosas que cambian en el avión, pero durante el proceso de certificación del avión se designó como el mismo type. O sea, sigue siendo el mismo tipo de avión. Sí, tiene algunos cambios y pues si nos vamos a tal vez al pasado un tanto fatídico inicial de este modelo, pues sí, hubo unas cuantas cosas que se pusieron en el tintero y hasta llegó el momento donde se consideró que era un type nuevo, pero al menos yo entiendo que pues tanto la aerolínea Boeing y la FAA llegaron a un acuerdo donde pues se designó, se dejó tal cual como estaba y entonces se hace entrenamiento en lo que se llama diferencias.
Okay.
Solamente tú, lo que tú vas a aprender de ese avión son las diferencias, las cosas que tiene distintas a los otros modelos, a la serie 700.
Pero requiere una certificación en cuanto a eso. O sea, tienes que tener una certificación en
claro,
cuanto
claro, a eso. Pero si tienes el type de un 7-3, pues como tal te cualifica. Lo que tienes que entonces es hacer el curso este de diferencia, que pues como tal más bien es enfocarte en los sistemas y demás, ¿no? A pesar de que las características de vuelo cambian un poco por el asunto este del famoso MCAS y una serie de sistemas, el avión como tal, pues lo que se enfocan es que tengas conocimiento de los sistemas, las cosas que cambiaron. Y si vamos a ver en el avión, pues muchas de las cosas son más de redundancia que otra cosa, ¿no? Tal vez sabemos que el 737 es un avión que tiene 50 años en el mercado. Y es un diseño, si vamos a decir, o sea, no me gusta utilizar la palabra viejo o arcaico, pero hay muchas de las cosas que en el diseño como tal siguen siendo lo mismo. O sea, en términos de switches, de botones, la presentación de la plataforma de vuelo, la cabina y demás, ¿no? Sigue siendo la misma que el 737 original y demás, ¿no? Lo que estamos cambiando, pues sí, hay cierta la tecnología, eso ha cambiado, ¿no? En los sistemas de navegación, las pantallas, por ejemplo, pues en el MAX son más grandes, y demás, ¿no? Pero sí, tiene algunas cosas, en realidad no es muchas, y el avión, pues, avión por avión, yo entiendo, sí, es un avión nuevo, se siente como cuando tú llevas un carro nuevo, ¿no? Que tiene ese olor particular,
Claro.
pues en el caso de, yo entiendo, sí, o sea, se siente como un avión más fuerte, es más silencioso también, cambian algunas cosas por el tipo de motores que tiene y a la hora del encendido, toma
Claro.
más tiempo. Pero sigue siendo un 737.
Ahora, un detalle que lo leí en un reportaje es que el avión, a diferencia del 737 normal, el MAX, está posicionado más alto. O sea, el landing gear es más alto
Se sienta más alto que el tradicional.
que el tradicional. Y entonces, para hacer taxi o para taxiar el avión o para moverlo en tierra, creo que había unas cositas que sí, había unas cosas particulares que había que tomar en consideración, ¿verdad? En el asunto cuando estás transitando en tierra con ese avión,
El
por la
rodaje.
diferencia de la altura.
Correcto, correcto. Sí, tiene algunas cosas, pero vuelvo y te digo, no es, o sea, para alguien que ha estado volando 737, o sea, como en el caso de nosotros, que pues todos estamos cualificados, habilitados como tal en el modelo, el cambio, la transición, yo te diría que es casi
Mínima.
mínima o imposible de notar. O sea,
Okay.
no es que tú vas a decir, oh, no, no, o sea, en realidad no. Algunas cosas cambian los lugares donde está un botón y demás, ¿no? Y a veces como que tú lo estás buscando en un lado y no lo encuentras, pero, o sea, tampoco es algo que ergonómicamente impide o afecta a la seguridad del vuelo.
Tú miras ese avión, tú mencionaste ahorita algo en particular. Mencionaste la palabra viejo y definitivamente yo creo que Boeing cuando hizo el diseño de verdad en si tú bueno si tú miras el diseño del 707, el 727 y el 737, el fuselaje básicamente es el mismo.
Correcto.
La única diferencia en aviones, yo creo que fueron del 757 para arriba, ¿verdad? Donde ahí Boeing hizo cambios en el fuselaje. Pero si tú miras estos tres tipos de aviones, empezando del 07, el 27 y el 37, el fuselaje es el mismito. O sea, no hay
Correcto.
cambios ni motivo de
Sí,
variación.
y
Interesante.
eso tiene una, hay una razón detrás de eso, ¿no? Y la razón es para el radio escucha, su conocimiento general, ¿no? Cuando tú construyes un avión, todos los aviones son experimentales
Claro.
en el comienzo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la designación, inclusive, es experimental.
X.
Una vez ya el avión logra la certificación, pues entonces pasa a ser un modelo de producción. Sin embargo, si tú puedes, me parece que se me fue la señal contigo, no sé si el audio mío, no estoy seguro, Jimmy.
Te quedaste como que frozen. Te estoy escuchando voz actual, pero no te estoy viendo en movimiento en cámara. Te veo estático.
Ok, fíjate, pues yo lo mismo, yo te escucho a ti, pero no te veo. O sea, está frozen, la imagen
Sí.
está congelada. Pero al
Ok.
menos si tenemos caries, pues continuamos hablando.
Sí,
Lo
sí.
que quería decir era, es mucho más fácil para una aerolínea, perdón, digo para una aerolínea, no, para una manufacturera, en este caso Boeing, a la hora de producir un avión, si tú mantienes partes de un diseño previo que ya está aprobado. Pueden ser alas, pueden ser
Claro.
fuselajes, pueden ser, no sé, la parte de la nariz, el tren de aterrizaje, todo esto. Ya entonces, hace que el proceso de certificación sea más expedito, sea más rápido.
Claro, más
Y
rápido.
para las compañías como Boeing y Airbus, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque ellos quieren que ese avión salga de la línea de producción inmediatamente para venderlo. O sea, se traduce en
Exacto.
dólares y centavos, no es otra cosa, ¿no?
Eso es así.
Y mientras más pronto tú puedas alcanzar la certificación de esa nave, más pronto lo vas a vender. Entonces, por eso es que estos aviones, muchos de ellos se parecen, muchos diseños siguen siendo los mismos. Entonces, sí, vemos tal vez algunas cosas que han cambiado, como por ejemplo los materiales, la utilización de fibra de carbono versus el aluminio. Se hacen los aviones más livianos, se hacen los motores más eficientes y demás, ¿no? Pero muchas de las cosas, el footprint como tal, sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque a la hora de certificación, eso es bien importante, que la FAA le dé la bendición, le dé el visto bueno de que entonces todo se ve bien y el avión puede entrar a una línea de manufactura.
Mira, y pensando yo bien, pensando yo aquí mientras estás hablando, Airbus, si tú miras el diseño del Airbus, empezando con el A318 al A321, la única diferencia es la gol del fuselaje, pero el fuselaje es exactamente igual. Tú sabes,
Correcto.
el fuselaje es exactamente igual. So, pero sí, tú sabes, es un diseño aprobado, ¿verdad? Son diseños que dieron un buen resultado, ¿verdad? Y obviamente, pues, están todavía por ahí. Así que eso es sumamente importante.
Correcto. Correcto, correcto. Y eso va a hacer que muchos de estos equipos, o sea, se mantienen en producción, se mantienen volando y van a estar así
Sí.
por muchos años venideros.
Sí, claro. Bueno, mírate el DC-3, el DC-3, mírate el Convair, el 580. Un avión que tiene 70 y tantos años, 71, y todavía
Mira,
aquí en Aguadilla hay dos.
hay un DC-3 que voló aquí en Puerto Rico para la compañía Four Star.
Four Star.
Ese avión aún opera hoy día, o sea, ahora mismo, mientras tú y yo
Wow.
estamos hablando del aeropuerto de Opa-locka en Miami a Nassau en las Bahamas.
Carguero.
Carguero, sí, señor. Ese avión
Wow.
voló en Puerto Rico, pero el dato más interesante de esta máquina es que el avión voló el día de la invasión
D-Day.
a
Wow.
Normandía. O sea, voló el 6
Wow.
de junio de 1944. Imagínate, saca la
Wow.
matemática, ¿cuántos años lleva ese avioncito todavía dando servicio? O sea,
Espectacular.
no solamente es un veterano de guerra, sino que aún sigue surcando los cielos de forma segura, ¿no? Obviamente, cuando la Segunda Guerra Mundial, muchas compañías, muchas fábricas, lo que crearon fue un surplus de piezas, ¿no? O sea, se
Así.
crearon piezas, pero pensando que para que duraran no 10 ni 20 años, sino 3 siglos.
Sí.
Y muchas de estas, pues, o sea, al terminar la guerra, pues obviamente entramos literalmente, ya estábamos entrando en la era de los jets, ¿no? Y pues entonces la gente transicionó de que pues la gente no se quería montar en un avión que estuvieran 4 horas a un destino cuando podían llegar en un avión mucho más rápido en 30 minutos, ¿no?
Definitivamente.
Así que, pero es una parte súper interesante de la historia ver que un avión fue tan bien construido
Wow.
que es parte de la historia de la humanidad y aún sigue dando servicio.
Mira, Ricardo, el FAA no tiene una restricción en cuanto a eso, ¿verdad? En cuanto al ciclo, ¿no? A la
Mira,
vida de un avión.
vienen una serie de reglamentos, ¿no? Los famosos AD Notes y demás, los Airworthiness Directive, donde pues tal vez a raíz de algún accidente o algún incidente que haya habido con alguna pieza, alguna parte de la estructura de un avión, en ese caso se busca la forma de, te dicen, mira, tienes que reforzar tal parte. Y muchos de estos aviones en realidad han estado por inspecciones continuamente, pero al menos le pueden probar a la FAA que están cumpliendo con el programa de mantenimiento, y que se puede seguir operando de forma segura. Así que mientras eso ocurra, eso le extiende la vida a estos aviones que son literalmente piezas de museo, porque yo pienso, por ejemplo, American Airlines tiene un DC-3 que lo utilizan, lo vuelan por Estados Unidos,
Sí.
y casualmente yo lo vi en Tulsa, Oklahoma, no sé, hace un mes y medio atrás, y es impresionante. O sea, el nivel de mantenimiento, la pintura, los colores. Bueno, te digo, aquello era impactante. Tú verlo en el aeropuerto allí estacionado en un hangar de American, dices, wow, o sea, una pieza de historia todavía
Mira, Ricardo,
surcando los vuelos.
y no habían pailas de Home Depot colgando de los motores para que coger el aceite, ¿verdad?
Mira, yo imagino que sí que las tienen, pero pues, ¿cómo es? Ese día, pues, tal vez había gente tomando fotos y demás, y el avión, pues, tuvo que comportarse. Pero sí, o sea, ya lo sabemos, son aviones que como siempre veían las pailas estas debajo de los motores ahí
Debajo de los
recogiendo todo ese
motores.
aceite que continuamente caía. Así que ya tú sabes, pero esto es eso es parte de lo interesante que es esta industria, ¿no?
Sí,
Po
sí.
poder ver ahora mismo en el mes que viene, yo creo que habíamos mencionado algo por ahí del famoso show de Oshkosh en el pueblito de Oshkosh, en Wisconsin, valga la redundancia, y este show básicamente atrae sobre 10.000 aviones y 700.000 personas.
Wow,
Yo creo que inclusive muchos años ha pasado casi casi picando en el millón durante un periodo de 7 días. Y para la gente que son fanáticos de la aviación, si usted tiene la oportunidad una vez en su vida de darse la vuelta por allí, por ese show, hágalo, porque la mayor parte de estos aviones que estamos hablando aquí ahora, que son aviones vintage, son aviones literalmente de colección, piezas de museo, que
eso es así.
todavía están, todavía hay compañías, hay organizaciones que los mantienen volando porque quieren continuar ese legado, ¿no? Ese es el lugar para ir a verlo, porque es impresionante cómo durante 7 días se dan cita allí todas estas piezas de historia, ¿no? Así que nada, ¿qué más tenemos por
Mira,
ahí, Jimmy?
pues mira, Ricardo, ya es hora de irnos a la primera pausa. Así que nada, regresamos con un poquito más de cositas aquí. Así que no se vaya nadie porque tenemos
Sí,
una cosita bien
señor, sí,
interesante
señor.
que compartir con ustedes.
Ya estamos de vuelta.
No se vayan.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información, puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, mi gente, estamos de vuelta. Así que, Ricardo, sí, lo que estábamos hablando en cuanto a estos aviones, ¿verdad? De muchos años, es un legado histórico y espectacular de aeronaves con tanto tiempo todavía sigan volando. Y aquí, como te dije, hay un caso en particular. Acompañando yo otra vez en Aguadilla, donde tienen un feeder, un avión que hace un servicio a Santo Domingo, y el avión tiene 69 años, es un Convair 580. Ricardo, y si tú te paras debajo del avión, o si tú te paras Es una cosa, cómo esa gente mantiene el avión en condiciones óptimas, tú sabes, hasta el tren de aterrizaje. O sea, es una cosa que tú miras a esa avión y dices, wow, ¿sabes? Demasiado. Y tiene 69 años, casi 70 años. ¿No?
Ya, ya puede
Interesantísimo
coger
pasar.
seguro social, ¿no?
Ya puede coger el seguro social, así mismo. Ya coge Medicare, papá. Así que. Mira,
Sí,
Ricardo,
señor.
compartiendo otras cositas que tenemos aquí de noticias, hay algo que no lo tengo, que lo tenía en el otro programa y no lo compartí, pero lo quiero compartir ahora. No sé si tú estás al tanto de hace 2 semanas o un poquito más del incidente donde este pasajero en particular, esto fue en Asia, el avión estaba en final approach y el hombre abre una de las salidas de emergencia.
Correcto.
Creo que es una de las salidas que estaba encima del ala. La chorrera se activa todo el asunto, pero el avión está en el aire. La chorrera se desprende y etcétera, etcétera. No hubo mucho que lamentar, el avión pudo aterrizar con seguridad y no hubieron heridos. Yo no sé si el loco que abrió la puerta salió disparado del avión o si la succión se lo llevó, que nunca se dijo
No,
el
yo
estatus de.
entiendo por lo que he escuchado que a él lo, ¿cómo es? Fue arrestado a la llegada del avión, ¿no? Pero te digo, es casi imposible hacer lo que él hizo, obviamente en vuelo. Él, donde ocurrió segundos antes, si vamos a ver, del avión aterrizar, el avión estaba creo que a escasos 700 pies de altura, ¿no?
Ah, o sea, que estaba en final approach.
Sí. Inclusive esa pregunta yo me la hice desde el principio porque mis hijos son bien curiosos y ellos ya habían analizado, ya habían visto los videos y tenían bastante información, ¿no? Y una de ellas era esa, la altura. Porque si una persona trata de hacer esto en un vuelo, digamos en la fase crucero de un vuelo, es
Nena Google.
imposible, es imposible. O sea, eso, tú puedes tener la fuerza de He-Man, de Mr. T, todo el mundo, los hombres más fuertes del universo, y no la vas a poder abrir.
Ahora, aquí viene la pregunta. Qué bueno que te tiraste por esa línea. Cuando uno entra al avión, ¿verdad? Usualmente uno oye la palabra armar y desarmar el sistema, ¿verdad? Cuando el avión está parqueado, estacionado en el gate, en la salida, se desarma el sistema. Cuando el avión va a salir, que cierran puertas, se arma el sistema, ¿cierto?
Exacto,
O
sí.
viceversa.
No, 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 se arma a la salida por el
Se arma
prototipo
la
de que en
salida.
caso de que hubiese una emergencia, ya de ahí en adelante, cuando el avión ya está bajo su propio movimiento, en caso de que hubiese pues una emergencia, ¿no? Dios no
Una
lo
urgencia,
quiera,
una urgencia.
ya sea de un se, ¿cómo es lo que se llama? Un rejected takeoff, el avión paró, subimos totalmente en la pista por algún tipo de situación o pues un amerizaje en el mar, Dios no lo quiera, ¿no? Este tipo de situaciones, pues el sistema esté armado, cosa de que se pueda utilizar inmediatamente. Se desarma en tierra una vez el avión llega a la puerta para evitar eso mismo, que vaya a ocurrir, que alguien, no sé, desde algún curioso, alguien sin querer, activa una de estas puertas y ya tú sabes que como nosotros, o sea, va a salir todas esas balsas y demás, y como tal, eso deshabilita el avión, porque
Ahora,
aunque...
tú mencionaste algo, y aquí quiero detenerme por esta línea, y eso no lo sabía, ¿verdad? Pero ahora cuando tú lo mencionaste, si el avión está presurizado, ¿verdad? No hay forma que esa puerta se pueda abrir, ¿sabes? Aunque la persona trate de abrir esa puerta,
No,
es
no,
más,
no, no va a ocurrir, no va a ocurrir.
y aún hay, hablando de las puertas, las ventanillas de emergencia, no hay forma de que eso se pueda, que tú puedas, que venga un demente y quiera, ¿verdad?, abrir una ventanilla de esta emergencia. Si el avión está presurizado, no
No va a
hay
ocurrir,
forma. Ok.
no va a ocurrir. No va a
Ok, o
ocurrir,
sea que no hay
pero
forma.
obviamente esta persona, el avión ya estaba en aproximación final, 700 pies de altura. Viendo yo, estaba apenas a nada, a menos de una milla, un poquito más tal vez de la pista, no sé.
Ahora, eso sistema de balsa, por ejemplo, ese sistema que se activó, entiendo yo que es el que estaba encima del ala. Y en el Airbus, Si tú estás fijado, eso es como una escalera, es como una chorrera en forma de L, ¿verdad? Que sale con una partecita encima del ala y luego sale hacia la parte de atrás, que eso es bastante grande. Que eso pudo haber
Claro.
tenido consecuencias, que
Cla
se
no, no,
haya...
no,
Que
no.
se...
Le daña el día a cualquiera, ¿no?
Claro,
Este,
claro, claro,
fíjate,
claro.
una de las cosas que más a mí me impacta, si tú ves el video, hay un señor
Que está sentado
mayor,
ahora,
¿no?
sentado a la puerta, sentado en la línea.
Él está acá como en el pasillo, pero en esa fila.
Sí.
Pero si tú te fijas, el semblante de él es como que tan relax. O sea, yo no sé si es por los mismos nervios, pero él parecería como que él está allí. Mira qué interesante, se abrió la puerta, está entrando el rush este de aire, el loco
El
este, que yo
roce,
no sé, no sabemos si él
exacto.
quiere saltar al vacío y ver si él puede salir volando como Mary Poppins.
Ah,
Este, te digo, es bien interesante porque mi hijo menor me dijo, papá, pero es que ese señor no se le nota el miedo, él está como demasiado relax, ¿no? Pero sí, definitivamente no, pienso yo que debió haber sido un susto bien grande
No, 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 pero
para el
aquí
resto
está la,
de los pasajeros.
mira, aquí está la diferencia. Si eso hubiese sucedido en un vuelo lleno de boricua, la historia fuera diferente.
Mira,
Era, era.
entiendo yo que sí. Lo único que vuelvo y te
Ay,
digo,
ay,
a esa altura, yo pienso que lo mejor es quedarte en tu asiento. Porque, bueno, aunque el avión está depresurizado, no hay un cambio de presión de la presión
piso.
interna versus la externa, que tú vas a
Exacto.
salir por ahí succionado. Pero no sé, lo mejor es quedarse en el asiento porque, o sea, caer de esa altura definitivamente no es recuperable, ¿no? Este, no es sobrevivible.
No, 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 claro.
Pero, pues nada, sí, una vez más tenemos una persona mentalmente desestabilizada, o un payaso podría ser, ¿no? Este,
Wow.
que nada, pues lo intentó, ganó sus 15 minutos de fama. Entiendo yo que pues tal vez después de haberle puesto las cocolías y llevárselo para un área de interrogatorio, pues de ahí en adelante no le queda mucho porque pues sencillamente eso se puede clasificar de muchas formas, ¿no? Para las agencias de
Claro,
seguridad.
claro.
Así que pues...
Y eso es así. Y entonces, donde se dio el caso, allá en Asia, las leyes son diferentes, ¿verdad? Como
Claro,
ellos trabajan con ese tipo de situaciones.
por supuesto,
Mira,
por
puede que el tipo
supuesto.
lo cojan, lo metan en una jaula de bambú y lo metan en medio de
Sí, sí, sí.
un destro de ajo, tú sabes, y lo dejen allí.
Mira, de las de Chuck Norris,
La
de
de
las
hecho, Nori,
películas de
así
Chuck
mismo.
Norris,
Así mismo,
sí.
así mismo, así mismo. Y tirándole comida por encima de la jaula para que el tipo.
Sí, sí,
No, no,
sí,
no, no,
sí, sí,
increíble.
señor.
Mira,
Sí,
Carlos, tú
señor.
quieres, yo tengo una cosa más aquí, pero tú tienes algo que compartir en el lado tuyo.
No, fíjate, no, no, yo ¿cómo es? Continúa con lo tuyo. Yo
Sí.
en realidad no, ¿cómo es? Estaba, no tenía mucha información de este lado, así que podemos seguir contigo.
Pues mira, otra cosita que voy a empezar a compartir ahora es, y esto también lo hablamos en el programa pasado, JetBlue, ¿verdad? Va a empezar a expandir rutas al Caribe y están añadiendo unos vuelitos a Belice y a San Kitts, pero lo peculiar de esto es que no es desde San Juan, esto es desde Nueva York y de Boston. Tú sabes, yo no, no, ¿verdad? Sí entiendo, sí veo muchas posibilidades, pero no sé, operacionalmente hablando, no, no, no sé cómo eso pueda ser costo efectivo, ¿verdad? Si tenemos un aeropuerto más cerca de estos destinos con operación de hub, porque básicamente JetBlue ya lo que tiene en San Juan es un pequeño hub, pequeño centro de distribución, básicamente, que se puedan consolidar esos vuelos como lo hizo una vez American con American Eagle, ¿verdad? Y quizás más costo efectivo en la cuestión operacional. No sé cómo tú piensas de eso.
Wow, mira, ¿qué te puedo decir? Son destinos bien turísticos.
Sí.
Son destinos bien turísticos, son inclusive destinos bien populares. Son destinos bien populares. Y entonces, particularmente para el asunto de la pesca y el buceo, ¿no? Ya
Claro.
tienen tienen como una digamos, el turismo que va allí es un turismo muy particular, a diferencia de otros destinos, ¿no? Aquí pues la gente va a todo tipo de excursiones de estas de buceo, a ver tiburones,
Claro.
o sea, y están allí una cantidad bastante considerable de tiempo, ¿no? Son gente que se toman vacaciones de 7, 8, 10 días y durante ese tiempo eso es todo lo que hacen, no hacen otra cosa.
Sí.
Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, yo entiendo que son estrategias hasta cierto punto,
Sí.
están buscando a ver, probando temperatura, a
Claro.
ver si, pues, no sé, a lo mejor esto es tan bueno como se esperaba, sino, pues muchas veces, tú sabes, por ejemplo, líneas aéreas como American, ¿cuántas veces no han aumentado vuelos en una ruta o abierto un mercado nuevo y automáticamente ven que no es costo efectivo? Se acabó,
Yes.
tú sabes.
Por eso
Así que...
te lo menciono, porque ahora mismo, usando este mismo ejemplo, cuando American estaba volando a San Juan, que tiene un centro, un hub, ¿verdad? American Eagle se encargaba de hacer toda esta distribución de pasajeros al Caribe. De hecho, American Eagle volaba a todas las islitas del Caribe, tú sabes, a
Oh,
todas y cada una de ellas.
sí.
Y era un mercado bien, 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 ¿sabes? Bien concurrido. Había mucho espacio, había mucho vuelo, muchos pasajeros volando. Y lo que te quiero decir es que, y en aquel tiempo, obviamente, American tenía montones de vuelos, ¿verdad? A San Juan. Pues ellos lo que hacían, estaban alimentando este sistema, y, ¿me entiendes? Con un avión que, ¿sabes? Como te dije ahorita, operacionalmente hablando, tú tienes un A300, un 737, por ejemplo, uno de los vuelos de conexión va a ser de Boston o de Nueva York a St. Kitts, tú sabes, el operacionalmente hablando, ¿me entiendes? El gasto, es menos gasto, es menos costo el tú mover ese pasajero quizás de San Juan al destino donde va a volar, que volarlo desde allá arriba al destino, ¿me entiendes? Sabes que hay un montón de cosas que quizás hay una persona sentada en el escritorio que tiene mejor visión, ¿verdad? Y está viendo una cosa diferente, pero
Por supuesto.
como se vio con American Eagle, se veía diferente, tú sabes. Pero nada, está bien, son destinos que se añaden, aunque no son desde San Juan, pero nada, son alternativas. También, mira, Ricardo, otra cosa también que quiero comentar, y con respecto a la Junta, yo lo sabía y lo capturé en esta noticia. Yo pensaba que los pilotos de American Airlines eran parte de ALPA, pero aparentemente ellos tienen su propia unión interna, que es la Allied Pilots Association, tú sabes. ¿Y qué
Ah,
pasa?
correcto.
Que ahora mismo ALPA, ¿verdad? Quiere hacer un merge con esta gente, y hay muchos pros y hay muchos, ¿verdad?, que entienden que sí, que va a ser favorable, y hay otros que entienden que no. De hecho, una de las cosas que saqué de la notificación es que en la Unión de American, perdóname, la unión que representa American, aparentemente representa 15.000 pilotos. Yo no sé cuántos pilotos American tiene en la nómina, ¿verdad?, en el
Aproximadamente eso
flyer.
es un número, sí, es un número correcto.
Ok, que son bastantes. Yo diría, no, llevando el porcentaje, estamos hablando de un 60%, un 70%, o estamos hablando de la mitad, porque, ¿sabes? Son muchos pilotos.
No, no, 15.000 es básicamente el número total de American, o sea, en el mainland, ¿no? O sea, la aerolínea como tal, ¿no? O sea,
Ok.
esto sin incluir subsidiarias ni nada de eso, o sea,
Por
15.000
eso,
pilotos.
American. Esto es American
Ajá.
Airlines como tal. Pero entonces,
Correcto.
una de las cosas, ¿verdad? Y, ¿verdad? Yo sé que tú estás activo en la industria, y no te pido que hagas algún comentario que pueda comprometerte, pero ALPA, ¿verdad? Según una de las cosas aquí, más o menos, según pilotos de American que están a favor y pilotos de América que están en contra, ¿verdad? En los que están en contra de este asunto, ellos entienden que es una situación de dólares y centavos, ¿me entiendes? Ya entonces,
Claro.
hay que mover las economías, ¿verdad? Hay que mover directamente bajo ALPA. Ahora mismo, una de las cosas que yo no sabía tampoco, ¿verdad? Que esta gente, si eso se da, si ese merge se da, la Allied Pilots Association, que son los que agrupan a los pilotos de América, tienen que transferirle a ALPA 68 millones de dólares entre dinero el líquido, ¿verdad? Y entre otras cosas, ¿verdad? Entre los assets. Eso es un montón de dinero, Ricardo. 68 millones de dólares es un montón de chavos. ¿Me entiendes? Tú sabes,
Definitivamente.
cuando FedEx, que tiene su propia unión interna, se unió a ALPA, por los que conocen, ¿verdad? Y por lo fue una navaja de doble filo, tú sabes.
Claro.
Y gracias a este matrimonio no deseado, nosotros perdimos el derecho de jump seat. Tú sabes que hay cosas que pueden ser positivas
Sí.
y
Y
pueden ser negativas.
totalmente. En el asunto de los que tiene que ver con convenios y contratos en la parte de las aerolíneas, sí, hay muchas cosas que pues sí pueden beneficiar, pero de la misma forma muchas veces se reescribe, como ellos le
Se
llaman,
reescribe.
se reescribe el lenguaje del contrato. Y bueno, como tú dices, en ese caso es algo que pues no fue beneficioso para todas las partes, ¿no? En este caso,
No.
¿cómo es en este caso, los empleados de FedEx, ¿no? Que tenían ese beneficio.
Sí, y aún en el momento, fíjalo, a pilotos que uno logra, ¿verdad? Contactar durante y pues, obviamente muchos de ellos sí lo veían positivo, pero otros nunca estuvieron de acuerdo con esa fusión. Ellos entendían que estaban muy bien, ¿verdad? Estaban fuera del
Claro,
scope.
claro,
Y
claro.
ALPA pues hizo unos cambios. Mira, Ricardo, ya nos toca la segunda pausa, así que vamos a nuestro segundo compromiso
Perfecto.
comercial. No se nos vaya
Estamos
nadie. Regresamos
pendientes.
ya mismo.
Ya volvemos.
Ya volvemos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información, puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-5001.
regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, mi gente, estamos de regreso, ¿verdad? Ricardo, para cerrar el tema de lo que estábamos hablando antes de la pausa, ustedes Southwest tienen su propia unión interna, SWAPA, ¿verdad? Ustedes no pertenecen. No ha habido intención de ustedes en unirse a ALPA. O sea, en algún momento dado que tú sepas.
Mira, tendría que buscar y ver qué histórico, cuál sea el pasado histórico de esto, ¿no? Pero como tal, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia unión y pues el resultado ha sido bastante positivo, ¿no? En ese aspecto. Pero sí, o sea, ellos se han mantenido en de esa parte, ¿no? Yo no dudaría que en un pasado, ¿no? Tal vez cuando se hizo la fusión entre Southwest y AirTran, hubiese tal vez algún tipo de posibilidad de acercamiento, ¿no? Pero como tal, eso no ocurrió, así que es una unión como todas, ¿no? Tiene sus objetivos, siempre trabajando en velando como tal los beneficios, los derechos de nosotros, que ya hoy día pues vamos por 10.500, ¿no?
¿Ustedes tienen ahora mismo la línea 10.500 pilotos?
Sí, señor. Sí, señor. Wow. Y pues, o sea, no somos un monstruo en términos como lo es American o United, señor, en estas líneas de seniority, al igual que Delta, ¿no? Pero de todas formas, 10.500 son bastante, es un número bien considerable, ¿no?
Sí, es muchísimo. De hecho, yo estaba mirando aquí, lo estoy buscando mientras ALPA, Ricardo, ahora mismo, excluyendo American y excluyéndolo a ustedes, ahora mismo ellos están representando en pilotos de 40 aerolíneas y están, vamos a ver, la matrícula está en 74.000 pilotos, brother.
Wow.
Tú sabes, esa gente está representando pilotos de 40 aerolíneas, inclusive creo que hay hasta líneas aéreas canadienses que están bajo la, bajo la cobertura de ALPA. Y estos titanes están representando, tienen en la matrícula 74.000 pilotos. Ricardo, el detalle de esto es lo siguiente, como te mencioné ahorita, esto es dólares y centavos, esto es otro negocio más dentro, ¿verdad? Aunque no tan explícito y tan expuesto, pero estos 74.000 pilotos tienen que pagar dues, tienen que pagar un costo, ¿verdad? De membresía, ¿no? A ser parte de esta unión. Y con todo eso, cuando tú miras a ver, esto redunda en un montón de dinero en esta ecuación, tú sabes. Es un negocio dentro del negocio, ¿me entiendes? ¿Tú sabes?
Es
mucho el peso económico, pero nada, ALPA, yo hice un research y no pude decir que no encontré, pero donde no ha habido nada notable, Ricardo, tú no puedes decir que ALPA hizo algo notable, ¿verdad? Algo que tú puedes entender de que sí, mira, bregaron, hicieron algo. No encontré nada.
Ok.
¿Sabes? No encontré nada.
Pero el asunto en el caso de las líneas aéreas es algo que va, todavía utiliza como tal objetivos y demás cosas de las uniones, las primeras uniones que hubo de las ferroviarias. Inclusive.
Railway Act.
Es correcto. Así que imagínate, o sea, son cosas que pues han trascendido en los últimos ciento y pico de años, si vamos a ver, claro, ¿no? Y pues la Unión busca, lo que busca es proteger los derechos de los, en este caso, los pilotos, Pero son muchos los grupos unionados que están dentro de una de estas organizaciones, ¿no?
Claro,
Azafatas, pilotos,
claro.
mecánicos, los despachadores de vuelo. O sea, hay unos grupos de tamaños considerables, ¿no? Que son, o sea, se acogen a un tipo de unión, ¿no? Para de cierta forma defender sus derechos, ¿no? Y como te digo, o sea,
Sí.
tiene su no todo es color de rosa, pero pues, yo te puedo decir que, por ejemplo, gracias a, por ejemplo, a la unión, en el caso de mi aerolínea, nosotros tenemos tal vez uno de los mejores planes de retiro. Es el segundo fondo de retiro más sólido en Estados Unidos después de la
Wow.
NFL, del fútbol
Wow.
americano, ¿no?
Y
Así que
eso no es gracias a ALPA, eso es interno de ustedes.
es correcto, sí. Sí, ellos se han rodeado de la gente correcta, de las personas, gente de la industria de la banca. Inclusive hay pilotos que inclusive han trabajado en Wall Street.
Wow.
Y pues tenían su preparación académica era en finanzas, en todo el asunto este del corretaje, pero de la misma forma tenían preparación de pilotos, ¿no? Y han encajado súper bien en la organización, protegiendo los fondos estos de retiro que, por ejemplo, a raíz de la caída de los mercados, ya desde el 9-11 hasta la caída del 2008, que son los más recientes y eso, ¿no? Muchas aerolíneas, los pilotos perdieron todo lo que tenían, ¿no?
Increíble.
Dinero invertido de años, de 10, 20 años o más, todo eso se fue al piso. En esa
Wow.
parte, pues, en este caso, las uniones son bien importantes a la hora de proteger este tipo de cosas, ¿no?
Sí, pero que
Así
tengan la mentalidad
que,
de velar por el derecho, o sea, de velar por los cuales
claro,
están ahí, ¿me entiendes? Tú sabes, porque muchas veces se puede
por
convertir en un
supuesto.
interés económico, un interés, tú sabes,
Claro,
a
sí, por
algo, no,
supuesto, te entiendo,
tú
sí.
sabes, que sea por lo
Así
que están ahí.
que,
Mira, Ricardo, tengo otra cosita más,
cuéntame, dime.
y esto yo creo que va a ser bien favorable para lo que nos están escuchando. La J.D. Power, que es la compañía encuestadora, ¿verdad? Ellos son encuestadores, no son encuestadores, ¿no? Ellos son análisis de datos,
Sí, son analistas.
analistas. Pues según una encuesta que hizo esta compañía, ellos entrevistaron a un total de 7.774 pasajeros que han volado comercialmente entre marzo 2022 y marzo 2023. Y el propósito de esta entrevista era para calificar la experiencia de ellos con las diferentes líneas aéreas que ellos, ¿verdad? Volaron o tuvieron el servicio. Y uno de los criterios que utilizó la J.D. Power, ¿verdad? Que le pidieron uno de los criterios, perdóname, que utilizó la compañía esta era. Primero, ellos estaban evaluando 7, 8, 8, 8 puntos. Y tú vas a mencionar el primero que utilizaron para hacer la entrevista. La facilidad de hacer una reservación y comprar pasajes, primero. El segundo
Okay.
punto a evaluar, el proceso de hacer el famoso check-in para el vuelo, número dos. Número
Okay.
tres, hasta en el proceso de abordaje, Ricardo, ellos están evaluando. Número cuatro, y esto es bien importante, y aquí yo creo que muchos sacan malas notas, es el manejo de equipaje, ¿verdad? Número cinco,
Okay.
muchos no se fijan, pero otros sí, la condición de la aeronave, ¿verdad? Cuando tú entras al avión, ¿cómo está ese avión presentable? ¿Cómo está la condición del avión? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Número seis, la forma como fueron tratados por el personal de cabina. ¿Verdad? Estos son parte de los criterios que se están evaluando. Número siete, los servicios que se proveen en la cabina durante el vuelo, que son casi nulos, pero nada, eso se evaluó también. Y número ocho, los costos y los cargos que se incluyen por cada servicio o cada cosa ¿verdad? Que uno hace durante la línea. Mira, los resultados fueron bien interesantes. Bien, bien interesante. De las tres aerolíneas de las grandes,
¿verdad? Que esto incluye American, United y Delta. Y lamentablemente, ¿verdad? Como información para nuestros radio escucha, la peor de la línea, la peor de todas estas líneas que salió fue American, ¿verdad? Y una de las partes más débiles, ¿verdad? O sea, más fuertes que ellos sacaron mala nota, básicamente era por el costo de sus pasajes, ¿verdad? En las diferentes clases de tarifa. Y por otro lado, en esa misma línea, Ricardo, la línea aérea donde tú trabajas, ¿verdad? Que se considera una línea aérea de bajo costo, obtuvo la mejor calificación en este departamento, ¿verdad? Aún en pese a la situación que hubo en diciembre, ¿verdad? De la cancelación de estos vuelos en el periodo de Navidades y después del otro sistema que,
Correcto.
del otro glitch que hubo con el sistema, donde se cancelaron miles de vuelos y muchos se quedaron sin volar, pero aún así, Southwest salió como una de las mejores líneas aéreas, fíjate. Entonces, otro criterio que ellos estaban aquí analizando, ¿verdad? Y le preguntaban a los radio escuchas, a los radio escuchas, perdóneme, a los entrevistados, era, si usted fuera a hacer reservación, ¿por qué línea aérea
Okay.
usted no volaría? Y
Okay.
entonces, aquí hay unos datos bien interesantes. La primera, con un 21.06% de los encuestados, fue Spirit. La tercera, con un 16.36%, fue a los Giants, que aquí ellos nunca no han volado a Puerto Rico, ¿verdad? No vuelan a Puerto Rico. No sé si en un
Mira,
momento
Allegiant
dado.
es una línea aérea que se concentra en el viajero de gente que va para muchos resorts,
Ok.
para muchos lugares de estos como Las Vegas, donde pues se va a casinos y demás cosas, ¿no?
Ellos siguen operando bajo un
Así que
130, un 121, ¿verdad, Ricardo? Un 135.
sí. No, no, no. Es un 121. Es una
121.
aerolínea, es un
Ok.
aircraft carrier, pero pues como que su target, ¿no? Su objetivo es ese tipo de viajero que va, ¿cómo es? Va a gambling, va
Ok.
A ciudades de estas así donde hay mucho casino y demás, ¿no? Inclusive
Excelente.
su sede es Las Vegas.
Sí, Las Vegas, eso es correcto. Pues mira, 16.36% dijeron que no volaban por ello. El número 3, American, un 14.40% dijeron no voló por American. Número 4, Frontier, 14.30% de los encuestados dijeron que nunca volarían por Frontier. Número 5, Delta, con un 12.63% de los encuestados dijeron que nunca volarían por Delta. Y mira, bien interesante esto. Número 6, JetBlue, con un 12.63% de los encuestados dijeron que no volaría por JetBlue. Y por último, perdóname, no, me quedan dos más. Luego de eso está Alaska Air, que tiene un 10.68%. Y mano, por último, aunque tú no lo creas, Southwest, a un 10.28% dirían que nunca volarían con Southwest. Pero eso es criterio de cada cual, ¿verdad? Con respecto a los que, ¿verdad? Cuando
Mira, yo
entonces
creo que
tú.
cada aerolínea, y no me estoy abanderando con nadie, ni estoy haciendo promoción, y tampoco como es una, como tal es la crítica, en mi opinión, lo más objetiva posible. Cada
Claro.
línea aérea ofrece tiene una oferta, ¿no? Para el viajero.
Un servicio.
Y por ejemplo, un servicio. Si voy a tomar. Y vuelvo y lo digo, o sea, no, don't kill the messenger. Una línea aérea como Spirit, que pues tal vez mucha gente habla mal de ello. Mira, Spirit yo creo que provee un buen servicio, pero el problema más grande que ocurre aquí es que la gente, el viajero que no tiene mucha experiencia, el viajero que tal vez es novato en el asunto de los viajes, pues se deslumbra con el asunto de los precios. Y
Así.
entonces, pues la gente, o sea, obviamente no vamos a culpar a la gente quiere ahorrar todo lo más que pueda en estos tiempos donde
Exacto.
todo está carísimo, esta inflación está ahorcando a la gente y demás, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues usted puede utilizar, todo esto es un ejemplo hipotético,
no sé, a lo mejor usted consigue unos pasajes por $30 al destino de su sueño, que ya sabemos cuál es todo, ese no lo voy a y entonces, y entonces nada, todo está muy bien. Usted compró sus pasajes, su familia es de 5 personas, compraron esos pasajes, les costaron $150. Vamos a hacer la matemática: 5 por 30, 5 por 3, 15, $150. Y pues todo el mundo está bien contento porque nos vamos de viaje, finalmente vamos a salir de aquí después del encierro este del COVID y demás. Y todo eso está muy bien, pero ¿qué sucede? Como ya dije, es un viajero nuevo, es un viajero con poca experiencia. Ya ahora llega finalmente el día del vuelo, llegan al aeropuerto y ahí se dan cuenta que la cantidad de letras pequeñas eran más grandes que los $150 que ellos habían, pues con mucho sudor, ¿no? Porque pues sabemos
Sacrificio.
que mucho sacrificio, la gente
Sí.
trabaja para tener esas vacaciones. Que pues siempre han soñado con ella. Entonces ahora llegan al aeropuerto y en el aeropuerto se dan cuenta que le están cobrando hasta por el recorte de cabello.
Sin
Y entonces ahí como que se va